Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hay fechas que cuando suceden, pues uno no sabe la importancia que van a tener en el futuro. Y cuando pasan los años, uno se tira la mirada hacia atrás y recuerda pues cómo se vivía ese momento y lo que sucedió posteriormente. Digo esto porque hoy hace dos años que era anunciado el fichaje de Rodrigo Eli por la Unión Deportiva Almería. Muchos eran los interrogantes que había sobre el brasileño porque llevaba 14 meses sin jugar un partido oficial, los últimos o los primeros de esos 14 meses en el Deportivo Alavés, después en el Nottingham Forest, y llegó después de haber rescindido con el conjunto inglés. Ya digo, llegaba después de estar 14 meses sin jugar un partido oficial. En su presentación dijo que estaba pues dispuesto, ¿no?, a jugar al partido siguiente, el sábado siguiente, y vaya si lo hizo, porque desde que se puso de titular no le quitó absolutamente nadie ese cartel de titular, ni en la temporada para lograr en esos 12 partidos que quedaban hasta el final de la campaña el ascenso a la primera división, ni la pasada temporada siendo, por ejemplo, en las estadísticas, el jugador con más despejes que realizó en toda la temporada, en toda la liga, en los 20 equipos de la primera división. Pero ese es el pasado, que lo recordaremos en unos instantes a partir de las 3 y media en el 97.1. En el resto de emisoras ya sabes que te quedas con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Hasta las 3 y media estamos en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. Recibe un saludo de Jordi Folqué, en nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio, ya digo, hasta las 3 y media en cualquier formato de la cadena COPE. Y a partir de ese momento en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. En la actualidad pues escucharemos a Alex Centelles, al lateral izquierdo valenciano, que después de confirmarse ayer el partido de sanción a Bruno Langa, lo normal es que juegue de titular el próximo lunes a partir de las 9 de la noche contra el Sevilla en el Powerhouse Stadium. En un encuentro en el que los sevillistas pues tienen pensado pues seguir metiendo distancia con el descenso y a apurar, si es que tienen alguna opción, de luchar por los puestos europeos, mientras que la Unión Deportiva Almería tiene en su mente única y exclusivamente poder conseguir de una vez por todas, después de 30 jornadas, su primera victoria de esta temporada. O su primera victoria después de 30 partidos sin conseguirlo. Con la permanencia muy muy complicada, al menos intentan tirar de orgullo. Ayer lo dijo Adrián Barba, y hoy también en los medios sociales del club lo ha repetido el valenciano Alex Centelles. Y no solamente de Unión Deportiva Almería vamos a hablar en el día de hoy, porque escucharemos a los entrenadores tanto de Unicaja Costa de Almería como de Elegido Fútbol Sala. Y es que los dos equipos tienen este fin de semana dos partidos a domicilio ante rivales pues bastante potentes. En el caso de Unicaja Costa de Almería contra Teruel, en el caso de Elegido Fútbol Sala contra Burela. Sin olvidarnos para nada de la noticia que saltó en la tarde de ayer, y es que Elegido Fútbol Sala, perdón, el Polideportivo Elegido, el grupo noveno de tercera división, tiene un nuevo comprador. Hemos querido tener la opinión de alguien del club y nos han indicado que hasta la próxima semana no se va a presentar el proyecto y que el director general del club, Cristian Pozo, hoy estaba fónico y era mejor pues no poder hablar hoy. Así que hasta la próxima semana no conoceremos este proyecto que, según rezaba ayer el comunicado oficial del Polideportivo Elegido, es la venta de Alejandro Bouza, como el actual propietario de la Unión del Polideportivo Elegido, ha vendido el 65% de las acciones del club a un grupo de empresarios andaluces. Un grupo de empresarios andaluces. No se dice absolutamente nada más en ese comunicado. Sí, que te digo los nombres de los nuevos propietarios. Sí que han abonado dos mensualidades a los jugadores, que antes del domingo se intentan abonar otras dos mensualidades más, y en un plazo de 45 días, según reza el comunicado, el Polideportivo Elegido quedará a cero en cuanto a las deudas que tiene. Pues de todo esto y mucho más en unos instantes en el 97.1. Enseguida abordamos toda la actualidad del deporte almeriense. En el resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE. 3 de la tarde, 30 minutos. Enseguida, en 35 segundos, recordamos lo que suele suceder en las jornadas de misterio con Carlos Herrera y enseguida entramos en materia.
Amelia Earhart, en 1928, se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano que era pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Lucía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya entramos en materia para hablaros, en principio, de la Unión Deportiva Almería. Después tiraremos de historia reciente del conjunto almeriense. Ya digo, hace dos años hoy que se anunció por parte de la Unión Deportiva Almería el fichaje de Rodrigo Eli. Nadie podía imaginar toda la trascendencia que tuvo ese fichaje en un año y medio tan solo. Y es que el central brasileño llegaba después de estar 14 meses sin jugar ningún partido oficial y en cuanto llegó a la Unión Deportiva de Almería se puso la casaca rojiblanca y nadie le quitó el puesto de titular al jugador brasileño. Después ya digo que en unos instantes hablaremos de él, pero vamos con la actualidad. Esta mañana nuevo entrenamiento del equipo de Gaizka Garitano y después en los medios oficiales del club ha hablado Alex Centelles, que en principio, salvo percance hasta antes del lunes o que Gaizka Garitano entienda que tiene que jugar en su posición otro jugador, la sanción de un partido para Bruno Langa después de la expulsión contra el Celta de Vigo pues le abre las puertas de la titularidad a un jugador, Alex Centelles, que parece que por circunstancias pues siempre juega contra el Sevilla. Digo que este mediodía ha hablado en los medios sociales del club y ha dejado algunas titulares. Quizás no tantos como los que ayer dio Adrián Barba, pero sí de manera muy gráfica cuando se le ha preguntado, por ejemplo, por la situación del técnico de Gaizka Garitano, porque cada semana los jugadores empiezan los entrenamientos sabiendo que no han ganado el partido anterior, pero ¿cómo afronta esa semana Gaizka Garitano? Alex Centelles lo ha respondido.
Es serio, es ambicioso. Al final nos dijo que teníamos que seguir, que teníamos que seguir con la cabeza alta, nunca bajar los brazos, seguir a muerte, y creo que hay que hacerlo por la afición, por la ciudad y hasta la última gota de sudor. Se está exigiendo de la misma manera. Al final el míster es muy ambicioso, nos pide el 100% y cada semana, que él lo tiene también muy complicado, cada semana llegar, cada lunes después de no ganar y con la cara que entra, que siempre es positiva, siempre es para animarnos, creo que nos motiva mucho.
Pues la verdad es que desde fuera uno piensa pues todas las semanas los jugadores que empiezan una semana de entrenamientos, cómo afrontan esa semana después de que lleven, recordemos, 27 partidos de esta temporada y los 3 de la temporada pasada, 30 jornadas sin conocer lo que es una victoria. ¿Y cómo afronta eso? Pues un técnico que si al Sevilla no le gana, batirá ya el récord de entrenadores sin haber ganado un partido en la historia de la Primera División, con 19 partidos seguidos. Como decimos, Alex Centelles también ha hablado, como no, del partido contra el Sevilla y de todos los encuentros que le restan hasta el final de la temporada. 11 partidos en donde entiende que primero tienen que mirar entre ellos mismos.
Estamos en un punto en el que nos tenemos que mirar nosotros mismos, intentar sacar lo mejor de cada uno, que es verdad que ahora en estos momentos es cuando más se ve, cuando ya, como tú dices, pues la situación no es fácil y ahí es donde se ven los jugadores de verdad, y creo que tenemos que salir como hemos venido haciendo muchos partidos anteriores contra equipos de alto nivel y dar nuestro máximo e intentar conseguir la victoria.
Porque esos partidos ante rivales de alto nivel, equipos de Champions, no sé, el Real Madrid, el Barcelona, el Girona, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, los tres últimos donde el Almería ha conseguido incluso empatarles a ellos, pues se extraña todavía más que el conjunto rojiblanco lleve sin ganar, pues eso, las 27 jornadas de esta temporada y las tres últimas de la campaña anterior.
Es que es lo que más se comenta en el vestuario, ¿no? Que es un año tan atípico, que es tan raro, porque al final no ganas ni un solo partido cuando el equipo entrena bien, el equipo hace cosas en los partidos, el equipo planta cara a rivales de altura de Champions y al final no conseguir ni una sola victoria. El equipo está como también extrañado de esa situación, ¿no?
Extrañados y depresivos, es lo normal en un trabajo en donde ves que lo intentas y no te salen las cosas. Ha habido partidos de todo tipo, partidos que se han escapado al final, partidos que han logrado empatar, incluso con alguna que otra goleada encajada, por ejemplo, contra el Sevilla, en el partido de la primera vuelta en Ramón Sánchez Pizjuán 5-1, o contra el Girona, perdiendo 5-2. ¿Qué fastidia más?
Partido de Girona o de Sevilla, que al final se te pone todo en contra y encima te marcan más goles y es difícil remontar, pues al final parece que lo das un poco por perdido, pero estos partidos que estás ahí con el empate, que estás haciendo cosas, que te meten gol y marcas tú y tienes cerca la victoria y creo que hacen méritos para conseguirla, creo que eso es lo que más te jode.
A nadie puede engañar que el Almería está, pues tiene la salvación prácticamente, es una quimera pensar que el Almería va a luchar por ella. 15 puntos más el global particular con el Celta, o sea, 16 puntos cuando quedan 33 en juego, cuando quedan 11 jornadas. Pero en el vestuario tiene muy claro que hay que quemar todas las opciones.
El partido de Balaídos era un partido muy, muy importante porque nos enfrentábamos al rival que marcaba un poco la permanencia y bueno, creo que lo afrontamos de la misma manera porque bueno, somos profesionales y creo que es la única forma de afrontarlo y al final si matemáticamente podemos conseguirlo, tenemos que seguir partido a partido y cada partido es importante porque también llevamos un escudo, llevamos una imagen y creo que tenemos que dar el 100% sobre todo por ellos.
Por ello se refiere a la afición, una afición que los ha respaldado durante toda la temporada, viajando a pesar de que no ha conseguido una victoria y con cada vez más espectadores en el Power Horse Stadium. Es cierto que el último partido fue contra el Atlético de Madrid, que vino gente aficionados colchoneros, y también el anterior fue contra el Atlético de Bilbao, que también vinieron aficionados del conjunto vizcaíno.
También los entendemos. Al final esto es un tú a tú, nosotros les tenemos que dar a ellos y este año no les estamos dando, entonces entendemos que cualquier pase atrás, fallar un pase, pues se molesten, pero bueno, al final creo que han estado siempre ahí, creo que cada partido que hemos jugado aquí, el estadio prácticamente se ha llenado y al final nos han animado a muerte y bueno, yo creo que esta semana al final creo que tenemos que encarar un poco bien el partido y bien para que la gente se anime.
A nivel personal, primero con Sergio Aquiemé, que le tapaba la titularidad, y las últimas jornadas con Bruno Lange, el lateral izquierdo mozambiqueño que ha llegado del Chaves portugués. ¿Le cuesta tener continuidad cuando, pues eso, no la tiene?
Que los últimos 15 de un partido, al final cuando no tienes ritmo se nota mucho, y cuando vas rodado al final aguantas los 90 minutos bien. Pero bueno, también es verdad que cuando no tienes esa confianza o esa continuidad, como tú bien dices, pues también esos primeros minutos cuestan un poquito de coger confianza, de hacerte valer y bueno, como te digo, creo que un poco las dos cosas cuestan.
Y una pregunta, quitando la Copa del Rey contra el Talavera, ¿qué sensación o recuerda la sensación que se tiene tras una victoria?
Creo que está siendo un año de esa ansiedad, de salir cada partido, de preparar cada semana con la ilusión de intentar conseguir la victoria y que todavía no se haya producido. Creo que va a ser un como que te baje el cuerpo, decir, hostia, por fin tanto esfuerzo, porque como tú bien has dicho, creo que hemos hecho partidos muy serios, partidos de nivel de primera división. En el vestuario se comenta que parece increíble que no hayas conseguido aún esa victoria, que a veces de broma comentamos que hasta sin querer ganas, hasta un partido que tal y ganas, y no se ha producido. Entonces sí, creo que como tú dices, creo que va a ser una relajación de decir, hostia, por fin hemos conseguido esa victoria que tanto ansiamos. Es verdad que parece que puede ser un poco tarde, pero bueno, somos profesionales y al final salimos cada partido a intentar ganar y ese va a ser el objetivo.
Ese va a ser el objetivo de la Unión Deportiva Almería. Y como decimos, 3 de la tarde, 39 minutos, abrimos el paréntesis del recuerdo. Hace 2 años se anunciaba el fichaje de un jugador que llevaba 14 meses sin jugar, que venía para reforzar a un claro aspirante al ascenso. Es Rodrigo Eri, que un día después, perdón, en la presentación, hablaba de que el futuro ya se vería.
Yo creo que el futuro ya se verá. Lo más importante es ahora. Tenemos estos partidos y pensarnos en el objetivo que tenemos ya el próximo partido ahora y luego los demás que vengan. El futuro ya vendremos. Como te he dicho, mi objetivo es ayudar a la Almería a lograr este ascenso y daré todo lo que tenga y un poco más para ayudar al club, a mis compañeros y al staff a lograr el objetivo. Yo creo que lo más importante es enfocarnos en el ahora y que todo salga de manera genial y que todos, como todos esperamos que pueda salir.
Pues vaya, si salió genial lo que el tiempo que estuvo Rodrigo Eri en la Unión Deportiva Almería. Un Rodrigo Eri que reconocía llegar al conjunto almeriense con mucha ilusión.
Siempre doy el máximo, siempre intento hacer mi mejor y mejorar cada día. Bueno, llego aquí con mucha ilusión, muchas ganas de estar en el verde, ¿no? Que lo he hecho mucho de menos y, como he dicho, de poder ayudar para que podamos dar ese ascenso a nuestra gente, ¿no? Que en los últimos años ha estado ahí por un pelo. Yo creo que si seguimos así, este año lo podremos conseguir.
Y en su presentación se le preguntaba también por un aspecto importante, algo que ha ido demostrando o demostró en el año y medio que estuvo en la Unión Deportiva Almería, y algo de lo que ha adolecido el conjunto almeriense en esta primera mitad de la temporada, casi en el curso completo, un jugador que aporte liderazgo.
Hasta he crecido en muchas cosas, ¿no? Porque pasaron muchos años, ahí era un chico muy joven y entonces uno siempre va intentando amadurecer, crecer. Y yo creo que, bueno, me gusta el juego aéreo, el salir jugando bien, tener buenas lecturas de juego, un poco, ¿no?, el liderazgo, eso que siempre lo he llevado en mi manera natural de ser, ¿no?, y ayudar a mis compañeros, o sea, en el día a día, trabajar fuerte. Yo creo que cosas que me marcan, ¿no?, más.
Eso fue el día 8 de marzo de hace 2 años, cuando fue su presentación. El día antes, el día 7, hace 2 años justo, se anunciaba el fichaje de Rodrigo Eli por la Unión Deportiva Almería. Un Rodrigo Eli que, por lo tanto, teníamos que preguntar a gente que lo conocía. Por ejemplo, a nuestro compañero en la cadena COPE en Vitoria, Roberto Arrillaga, y esto lo decía de un, en ese momento, recién fichado de la Unión Deportiva Almería.
Pues Rodrigo Eli es un buen central, para el Deportivo Alavés lo fue durante todos los años, ¿no?, que ha estado en el equipo, prácticamente titular indiscutible, a pesar de ser diestro, ocupaba siempre el central zurdo debido a que hacía muy buena pareja con la guardia, siempre, ¿no?, colocado en el central diestro, ¿no? Es un hombre que va bien al corte, que sabe medir bien cuándo y cómo salir, no es muy rápido, eso sí, pero va muy bien de cabeza, va muy bien tanto en los despejes en área propia como en los remates en área rival, ¿no?, donde es capaz de marcar goles. Creo que marcó hasta 5, ¿no?, dianas con el propio Deportivo Alavés. Es sobrio, sí que tiene algún fallo, normal, ha jugado muchos minutos con el propio Deportivo Alavés, pero su principal virtud es que es un hombre sólido atrás, que si tiene una buena pareja de centrales se convierte en una defensa muy, muy, muy rocosa, y sobre todo que va muy bien por arriba. La velocidad, pues quizás sea su debe.
Pues eso, lo clavó Roberto Arrillaga sobre lo que era Rodrigo Eli y lo que aportó en la Unión Deportiva de Almería. Y también le preguntamos, cómo no, por el aspecto personal del brasileño.
Hombre, el central del Ajeado, el municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur, es un hombre muy afable, muy alegre, hace mucho vestuario, es un buen tipo, siempre con una sonrisa, comprometido, de verdad, desde el primer momento, desde que llegó al Deportivo Alavés, procedente del Milan, encajó rápidamente. Y además, no solo con el equipo, sino también con la afición, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre dedicado a ayudar a los compañeros, a pesar de que el historial que tiene de lesiones en el Deportivo Alavés es importante, ¿eh? Varias lesiones musculares, especialmente, y dos graves, ¿no? Una, vamos a decir, es que era una malfunción, era de la rodilla derecha en el ligamento cruzado, que le mantuvo muchísimos días, prácticamente, bueno, 170 días fuera del equipo, y luego otra eso fue en el 2018, y otra en la temporada 2020-2021, ligamento cruzado de la pierna izquierda, que también le tuvo otros 190 días, ¿no? En definitiva, más problemas musculares que ha ido teniendo, bueno, tiene un calvario de lesiones, el propio Rodrigo Eli, que si está en plena forma, pues evidentemente es un hombre muy, muy, aprovechable y muy bueno en el puesto de central, pero insisto, esto tiene que estar al 100%, si no, bueno, pues se resiente mucho.
Y alguien que lo conoce perfectamente es Nacho Silván, compañero antes en el diario Marca y que ahora lleva a la agencia de comunicación, que lleva, pues entre otros, a Rodrigo. Esto es lo que nos decía hace 2 años del jugador brasileño.
Rodrigo Eli llega a Almería dispuesto a demostrar, y con muchísimas ganas, pues lo que lleva tiempo sin hacer, que es demostrar su nivel y su fútbol. Lo mostró sobradamente en el Alavés, donde fue fijo, jugó una final de Copa. También se hizo muy querido por sus 5 goles, varios de ellos en el derbi con el Athletic de Bilbao. Y a partir de ahí tuvo una lesión, tuvo ofertas el pasado verano para renovar. No llegó a un acuerdo y decidió salir. y buscar una nueva aventura, que en este caso fue el Nottingham Forest. Allí tardó en adaptarse, ha estado entrenando al máximo nivel con la plantilla, con el primer equipo. De hecho, él dice que está más fuerte que nunca en cuanto a nivel de músculo y diversos parámetros que tiene el club inglés. Y sin embargo, bueno, pues el Championship, que es la segunda división, es una categoría, sobre todo cuando el entrenador es británico, en la que en la defensa apuestan más por jugadores de allí. Y él decidió, cuando acaba el mercado, que no quería seguir sin jugar, rescindir y esperar a ver qué opciones tenía. Tuvo algunas llamadas en España, tenía un par de opciones en Brasil, pero su prioridad era seguir aquí, y por eso decidió aceptar la llamada de la Almería, que es sin duda pues un reto muy bueno, con el objetivo de intentar colaborar en el ascenso, sobre todo de él aportar su calidad que él ha mostrado en primera división.
¿Y en el aspecto personal?
Rodrigo Eli es una persona que da gran importancia a la familia. Él a los 16 años salió de Brasil, parece siendo un chaval a Italia. Allí en Milán se tuvo que adaptar rápido, entrenó en Milanello con el Milan de Ronaldinho, para que imaginéis el nivel que tiene entrenamientos. Jugó en varios equipos de segunda división, sobre todo el último año con gran éxito, y a partir de allí formó una familia al llegar aquí a España, en Vitoria. Tiene dos niñas, su mujer es brasileña, las niñas han nacido en España, y a ella le dedica todo el tiempo que puede, y más es una persona que le encanta estar con su familia, que es una de sus principales pasiones, y sus hobbies han estado con él siempre, han estado con él en Inglaterra, y seguro que están deseando también estar con él en Almería, que es una ciudad de la que han hablado, y una provincia, pues, cosas muy, muy bonitas.
Eso hace dos años. La verdad es que ni Roberto Arrillaga ni Nacho Siván se equivocaron ni una letra de lo que ha sido o de lo que fue el periodo de Rodrigo Eli en la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con The Ghost de fondo hablamos ya de voleibol, de la Superliga masculina de este deporte, que afronta las dos últimas jornadas, las dos con horario unificado. Este próximo sábado, todos los partidos a las 7:30 de la tarde, con especial atención al que disputará Unicaja Costa Almería en el Payo Municipal Los Planos de Teruel. Escuchamos a Carlos Carreño después de haber hecho, tras la Copa del Rey, dos victorias en dos partidos antes de afrontar los encuentros ante Pamesa Teruel Voleibol, que ocupa la cuarta plaza, y terminar la fase regular recibiendo al grupo del Sesoia, que es el conjunto que ocupa ahora mismo la segunda posición, un punto más que el cuadro almeriense.
Bueno, pues después de la Copa teníamos 12 puntos en juego, 12 puntos dificilísimos, que hemos podido sacar por ahora jugando muy bien, porque si no hubiéramos jugado muy bien, no hubiéramos sacado los 6 puntos que tenemos en el bolsillo y nos quedan otros 6. Contento porque el desarrollo del partido en Cisneros tuvo muchísimas dificultades, un equipo que empezó jugando muy bien y hasta que, como he dicho en algún lugar, que si no hubiéramos podido encontrar situaciones de saque favorables, hubiera sido complicado llevar el partido, también un porcentaje de ataque muy alto, un equipo muy comprometido y una vez más un equipo que ante la dificultad mantuvo la cabeza alta y mantuvo una actitud muy positiva.
Un Unicaja Costa Almería que afronta estos dos próximos partidos, las dos últimas jornadas de la primera fase, de la fase regular, intentando quedar lo mejor posible.
Quedar lo mejor clasificado, si es segundo es mejor que tercero, puntos acabados, no creo que haya otra manera de verlo, y si es tercero, pues iremos de tercero y jugaremos contra quien nos toque, pero siempre pensando en que lo más importante es que el equipo juegue bien, dentro de casa, fuera de casa, y el equipo tenga la cabeza dura y la mentalidad positiva para afrontar situaciones difíciles que en cuartos las vamos a tener, y una hipotética, como tú dirías, hipotética finales o semifinales, también las tendremos.
Y enfrenta un auténtico, o lo que entiende, un partidazo en Teruel.
Quique, no, ninguno, ni en absoluto. No sé si por su parte, entiendo que no, porque fue un partido muy limpio por las dos partes, fue un partido trabajado con dos equipos señores en el campo, 12 jugadores en la pista dejándose el alma, como así se vio en la pista. Yo creo que si ninguno de los dos equipos baja su nivel, veremos otro partidazo. Si tanto nosotros como ellos somos capaces de jugar y mantener un nivel alto de concentración y de rendimiento, yo auguro de nuevo un partidazo.
Pues eso es lo que augura en un auténtico fortín, como suelen ser los planos para el equipo turolense.
Bueno, un fortín no solo esta temporada por lo que están haciendo con el tema de los Tebre y de haber solo perdido con Canarias, es un fortín en los últimos 10, 12, 14, 15 años. No sé si me equivoco en algún año más. Pero es un equipo muy correoso, un equipo muy guerrero, es un poco el espíritu que quería transmitir Maxi, Maxi Torchelo, de tener un equipo muy peleador, muy guerrero y con un buen nivel técnico y físico. Y es lo que tienen, es un equipo que aparte en casa tienen ese plus de jugar aún mejor todavía, de ahí los resultados que están sacando.
Por su parte, Víctor Rodríguez, el jugador, el receptor, atacante por punta, habla precisamente de estas dos victorias que han llegado y las dos que espera que lleguen para terminar la fase regular.
Después de la Copa del Rey teníamos cuatro partidos muy complicados, dos superados, como ya has dicho, para intentar acabar de la mejor forma posible, en lo más arriba posible en la tabla. Nos queda Teruel-Soria. Nos vamos a Teruel, un partido muy complicado contra un equipo muy difícil, que jugar allí en los planos no es nada fácil.
Y a diferencia de su entrenador, Víctor Rodríguez, le da igual acabar segundo que tercero.
Es tan importante para mí, por lo menos, al final tienes que ganar a todos los equipos, entonces sí que es verdad que te puede dar una mínima ventaja, una pequeña ventaja, pero vas a tener que jugar allí, vas a tener que jugar aquí, entonces hay que ganar los partidos e intentar acabarlo lo más arriba posible y luego ya se verá. Yo creo que se está demostrando en la liga que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Está habiendo mucho nivel en toda la liga, todos los equipos están jugando muy bien y al final no voy a decir que prefiero un equipo u otro, porque en cualquier situación te lo pueden poner muy complicado. No creo que haya ningún equipo más fácil que el otro. Entonces, intentar nosotros, por nuestra parte, acabar lo mejor posible con las dos victorias que nos quedan por delante, por sensaciones, y luego ya el rival que tenga que ser.
Y si Unicaja tiene una salida complicada este fin de semana a Teruel, dejamos el voleibol, hablamos de fútbol sala. Elegido Fútbol Sala también tiene una visita importante y destacada. Tienen que visitar la cancha gallega del Burela, en donde el equipo de José Antic, pues espera o reconoce que tiene una salida complicada.
Todo eso nos viene una salida súper complicada, ¿no? Todavía nos queda también Antequera y bueno, vienen todas seguidas. Al final, pues es complicado. Es cierto que el equipo ha estado compitiendo muy bien en todo este tipo de situaciones. Nosotros con los equipos de arriba estamos compitiendo mucho mejor que con los de abajo. Y bueno, esperemos que esos tres puntos lleguen lo antes posible, porque es cierto que lo hemos merecido en estas últimas salidas y no hemos sido capaces de traérnoslo.
Llega Burela, después más jornadas.
Es un equipo, bueno, que tiene un altísimo nivel de juego allí, juegan una intensidad brutal, sabemos lo que nos vamos a encontrar, estamos ya preparando toda la semana en función de todo ese tipo de situaciones. Tiene jugadores de un alto nivel, ellos juegan muy cómodos, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos con la obligación de sacar los tres puntos, porque para nosotros ahora mismo la diferencia con Colo-Colo es importante, y cada vez quedan menos partidos, y bueno, puedes pensar que él tiene un partido difícil, pero si ellos puntuaran también, pues imagínate, esa distancia se ampliaría aún todavía más.
Pues vamos, porque enseguida nos espera alguien que sabe mucho también de fútbol sala, pero vamos con otra sección.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Euforia es lo que tiene un jugador cuando se lesiona y le dan el alta médica y también el alta competitiva. Pues vamos a hablar precisamente de lesiones con nuestro psicólogo deportivo de cabecera, Guillermo Pérez, a quien ya saludamos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos hablado de Rodrigo Eli, por ejemplo, un jugador que tuvo una lesión muy importante, 14 meses sin jugar, pero se recuperó perfectamente. Así que vamos a hablar hoy de este tipo de acciones.
Buenas tardes, Jordi. Encantado de nuevo de estar de nuevo en esta sección sobre psicología deportiva y donde hablaremos hoy sobre cómo gestionar no solo esos primeros días, ese tramo inicial, sino el periodo de una lesión de gravedad. Y desarrollaremos una serie de aspectos clave que es fundamental que los deportistas asimilen, interioricen, y cómo desde la parcela de la psicología deportiva podemos ayudarle en ello.
Pues vamos ya con ello, con la primera clave.
En este sentido podríamos comenzar hablando que evidentemente sabemos que el estrés desmesurado y continuado en el tiempo incrementa potencialmente el riesgo de sufrir una posible lesión a nivel muscular, ósea, ligamentosa, etcétera, pero también en el propio proceso de recuperación puede repercutir o ejercer un impacto de manera muy negativa. En este sentido, toda esa emocionalidad tan intensa que experimenta el deportista justo cuando sufre una lesión de gravedad, sabíamos que el estrés se puede manifestar de muchas maneras, en cuanto a ira, frustración, cabreo, decepción. Todo ello hace que a nivel de neurotransmisores internos generamos una cosa que son cortisol y adrenalina, y todo ello no solo dificulta el proceso de cicatrización y de recuperación, sino que dificulta también ese proceso de regeneración. En este sentido es fundamental que el deportista aprenda rápidamente a cambiar ese chip, para ello le podríamos dar determinadas estrategias de autoaplicación, para ganar tiempo y calidad. Es decir, que pueda convertir esa experiencia a través de un valor como es la resiliencia, para focalizarse en su proceso de recuperación y en el que se lo tenemos que plantear como una gran oportunidad de experiencia, no solo deportiva, sino de vida, para que pueda mejorar y progresar de cara a un futuro y estar incluso más preparado para futuras ocasiones.
Vamos con la segunda clave.
Otro de los aspectos a destacar es hacerle ver al deportista que es fundamental que trabaje su adherencia no solo al diagnóstico del propio equipo médico, sino que vayamos en consonancia a ello. En este sentido, manteniendo esa adherencia al tratamiento, a los ejercicios de rehabilitación, de readaptación. Y para ello tendrá que poner en práctica todos esos valores referidos a la actitud con C, esfuerzo, compromiso, perseverancia, etcétera, para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades reales de afrontamiento, poner en marcha esa autoconfianza y en este sentido que favorezca el propio proceso de recuperación y eso le hará que sea de la mayor calidad posible y en el menor tiempo posible.
Tercera clave.
Ligado a todo ello, es fundamental y entendemos que deportistas que se rehabilitan mejor son aquellos que son capaces de regular constantemente esas situaciones potencialmente estresantes desde el momento de la lesión, incluso durante su periodo de recuperación y de readaptación. Y para ello es fundamental que vayan trabajando con esa serie de actitud con C, que aprendan a centrarse en lo que pueden controlar, que mantengan esa adherencia al tratamiento, a la readaptación, rehabilitación, y que también aprendan a no generar expectativas sobre un plazo exacto en cuanto a reanudación de la práctica deportiva o en esa posible fecha a la que se espera que vuelva a competir, ya que si no todo ello podrá incrementar esas situaciones potencialmente estresantes en cuanto a posible frustración, agobio, una posible precipitación que le podría llevar a forzar incluso más de la cuenta y evidentemente que el riesgo a tener una posible recaída incrementara. Por ello es fundamental que todos estos aspectos los deportistas lo tengan en cuenta, lo interioricen y evidentemente también son fundamentales los apoyos, apoyos familiares, apoyos cercanos, vínculos y evidentemente aquí la figura del psicólogo deportivo desde el proceso post-lesión a lo largo de todo este recorrido podría ser fundamental a la hora de apoyar, asesorar al deportista no solo en su proceso de recuperación sino también a la hora de que pueda sacarle un aprendizaje constructivo y objetivo de esa experiencia de resiliencia para potenciar su fortaleza mental. Y evidentemente que cuando pueda reincorporarse a la práctica deportiva, la afrontemos con la mayor garantía posible de éxito, previniendo cualquier riesgo de posible recaída.
Último minuto.
Y finalmente, Jordi, aquí tendríamos una serie de aspectos clave a la hora de afrontar y de abordar una posible lesión de gravedad en un deportista, no solo en esa fase inicial post-lesión, sino también en ese proceso de tratamiento, de rehabilitación y de readaptación hasta la práctica deportiva, y donde tenemos esa gran oportunidad de convertirla en una experiencia de resiliencia y que también potencie esa fortaleza mental del deportista como una gran oportunidad, no solo deportiva, sino como experiencia vital.
Pues gracias, Guille. Hasta la próxima semana.
Esperamos que esta sección semanal haya sido del mayor provecho posible y os esperamos la próxima semana. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Pues con esta manera llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde, aquí en COPE.